Deportes.
COPE Bilbao.
Estar informado.
Arratsaldeon, 3 y 25 de la tarde, una hora a la que de lunes a viernes la actualidad del deporte vizcaíno llama a la puerta de esta sintonía de COPE Bilbao. Les habla y saluda José Ángel Peña Zalvidea en nombre de técnicos y redactores. Es miércoles 29 de noviembre de 2023, jornada en la que el Athletic ha comenzado a preparar la visita del Rayo a San Mamés y lo ha hecho con la buena noticia de la presencia en el grupo de Yuri Berchiche.
Puertas y persianas Suachu, en Recalde, les ofrece la actualidad del Athletic.
Y es que da la impresión que el lateral zurdo de Zumárraga puede volver a estar a disposición de Ernesto Valverde para el partido que el sábado va a enfrentar en San Mamés al Athletic y al Rayo Vallecano. Yuri, que arrastra una contusión en el peroné de su pierna derecha, que le ha hecho perderse prácticamente un mes de competición, pero ya les digo que avanza ahora ya sí hacia la recta final de su recuperación. Bastante más tiempo le queda por delante a Yeray, que hoy ha empezado a trabajar con balón, aunque de una manera muy light, muy ligera. No es el caso de Dani García, baja segura, al igual que el propio Yeray, para el choque del sábado. Y atentos a Duares, que no ha podido completar el entrenamiento debido a unas molestias en la rodilla derecha, que en principio no parecen revestir demasiada gravedad. Quien se ha pasado por la sala de prensa de Lezama ha sido Dani Vivian, que ha hablado de que el equipo tiene y se marca unas aspiraciones altas, pero con base.
Claro que es una ilusión el estar en Champions. Nosotros esa es nuestra idea, esa es nuestra ilusión, ese es el objetivo. Estamos muy seguros, muy convencidos de lo que somos y de lo que queremos hacer, porque se ve en los hechos, se ve cómo está el equipo. Yo noto al equipo muy fuerte, muy convencido de lo que hace. Se están compitiendo los partidos desde el primer momento hasta el último, a un nivel altísimo de juego como físicamente, y esa es la línea que queremos seguir.
Una línea que quieren seguir de inmediato. Esto es, como les digo, el sábado ante un Rayo Vallecano que es décimo con 19 puntos, 6 menos que los que tiene el Athletic. En todo caso, un rival al que no hay que infravalorar. Dani Vivian.
El Rayo creo que le han metido 3 goles fuera de casa. Ha empatado contra el Madrid en el Bernabéu. Creo que solo ha perdido contra el Betis fuera de casa. O sea que no podemos ir pensando que sí, por no estar igual en... por no ser un rival que a priori pueda estar en Europa, no va a pelear por estar ahí.
Por cierto, que el Atleti ya conoce el horario de su primera jornada de 2024. Será la última jornada de la primera vuelta. Se disputará el jueves 4 de enero a partir de las 7 y cuarto en el Sánchez Pizjuán, ese Sevilla Athletic.
Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera Larrasquitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-65-39-62. Puertas Suachu.
En el capítulo futbolístico, además de escuchar a Dani Vivian, también vamos a dialogar en los próximos minutos con Joaquín Caparrós en torno al Athletic y a cuestiones generales relacionadas con el fútbol. Pero, como todos los miércoles, también espacio destacado para el básquet y para nuestra tertulia con Jesús Ituño, Alberto García y Paul Urbano, en la que evidentemente estamos obligados a hablar del mal momento por el que atraviesa a nivel deportivo y yo diría que también anímico un Bilbao Basket que viene de ese 43-67 ante Unicaja en lo que es la peor anotación de la historia de la franquicia vizcaína. 6 derrotas consecutivas en la Liga Endesa que hace que se empiecen a encender las alarmas. Vamos a ver cuál es la opinión de nuestros contertulios al respecto. Y por si fuera poco, además hay que reseñar y confirmar la lesión que sufre en el tobillo Linason, que va a ser baja para las próximas jornadas. En el capítulo femenino, hoy cuarta jornada de la Eurocup femenina, el Lointec Guernica visita al equipo polaco del Sosnowiec, ya clasificadas para la siguiente ronda. Quieren, evidentemente, como dice Lucas Fernández, conseguir el mejor averaz de cara a los cruces.
Trataremos de sumar una victoria más y buscar con ello la mejor posición para optar al ranking que nos permita tener la mejor opción en la próxima ronda.
Bueno, pues ese es el objetivo y de ello les hablamos ya a continuación en COPE más Bilbao. Tres y media de la tarde, John Ruiz Aguirre dirige un programa en el que lo primero, como casi siempre, es hablarles del Athletic. Un equipo, el de Ernesto Valverde, que ya piensa en clave de su enfrentamiento del próximo sábado ante el Rayo Vallecano. Hoy primer entrenamiento de la semana, entrenamiento de recuperación para los que fueron titulares el pasado lunes ante el Girona y con la buena noticia de la incorporación de Yuri, que podría estar a disposición de Valverde para ese choque ante el Rayo. El lateral de Zumárraga lleva un mes en el dique seco debido a una contusión en el peroné derecho y de confirmarse su recuperación, las únicas bajas serían las de Geray, que por cierto hoy ha empezado también a hacer trabajo con balón, y la de Dani García, a expensas de lo que suceda con Aduares, que hoy no ha podido completar el entrenamiento debido a unas molestias en la rodilla derecha que en principio no deberían de revestir mayor importancia. Les acabo de comentar también que, aunque sea adelantarnos unas cuantas fechas, el Athletic ya conoce el horario en que va a disputar la última jornada de la primera vuelta, que va a ser la primera del año 2024, en la que se va a medir al Sevilla en el Sánchez Pizjuán el jueves 4 de enero a partir de las 7 y cuarto de la tarde. Escuchamos a Dani Vivian, que hoy ha sido protagonista en la sala de prensa de Lezama, un Dani Vivian que hablaba de que el equipo, reconocía que el equipo tiene las máximas aspiraciones.
Claro que es una ilusión el estar en Champions. Nosotros, esa es nuestra idea, esa es nuestra ilusión, ese es el objetivo. Estamos muy seguros, muy convencidos de lo que somos y de lo que queremos hacer. Y se están haciendo las cosas como para estar ahí. Ya digo, que estamos contentos de lo que estamos haciendo, pero para nada somos conformistas, todo lo contrario.
Una ilusión y unos objetivos, eso sí, basados en hechos.
Nosotros estamos ilusionados, que vemos a la gente ilusionada, porque se ve en los hechos, se ve cómo está el equipo. Yo noto al equipo muy fuerte, muy convencido de lo que hace y con una identidad en el juego, que creo que es lo más importante para saber cómo está uno. Y es plasmarlo día tras día, entreno tras entreno y partido tras partido. Y creo que eso lo estamos haciendo, lo estamos demostrando, y creo que no puede haber nada más importante que esa fuerza que demuestra el grupo.
Para el central alavés, el partido de lunes en Girona es una prueba de que el equipo compite en todo momento y ante cualquier rival.
Cómo competimos, cómo trabajamos ese partido, pues es desde luego un ejemplo de lo que venimos haciendo y de lo que queremos seguir haciendo. Una de las cosas más positivas que estoy viendo, que todos notamos, es que se están compitiendo los partidos desde el primer momento hasta el último. Prácticamente no hay durante el partido ningún momento en el que digas, jo, estamos igual un poco más bajos o no estamos al nivel que requiere el partido, sino que todo el rato estamos a un nivel altísimo. Tanto de juego como físicamente, y esa es la línea que queremos seguir.
Dani Vivian además ha restado importancia a las críticas que tanto él como Aitor Paredes, los dos únicos centrales operativos con los que cuenta Ernesto Valverde, han recibido en diferentes jornadas. Entiende que la forma de juego, esa presión tan alta que realiza el equipo, obliga a ajustar algunos aspectos en Lezama, pero nada preocupante.
Hacemos una gran presión, sobre todo una presión muy alta siempre, una presión tras pérdida creo que muy buena. Entonces sabemos que igual pues nos suelen salir más por fuera que tanto meterse dentro. Y bueno, pues al final es un tema de ayudas, un tema de bascular lo más rápido posible para ayudar al compañero. En principio es corregir pequeños detalles que nos van a ayudar a ese plus defensivo. Y bueno, pues ya se vio contra el Girona, un equipo que te juega muy abierto, que todo el rato intenta llevar el balón fuera, cómo hicimos muy bien las cosas y trabajamos muy bien para poder sostener al equipo durante todo el partido.
Una mejor consistencia y mayor sobriedad defensiva que también habrá que poner en práctica el sábado ante el Rayo, un equipo al que no hay que minusvalorar.
El partido del Rayo es súper importante para nosotros. El Rayo creo que le han metido 3 goles fuera de casa, ha empatado contra el Madrid en el Bernabéu, creo que solo ha perdido contra el Betis fuera de casa. O sea que no podemos ir pensando que sí, por no estar igual en, por no ser un rival que a priori pueda estar en Europa, no va a pelear por estar ahí. Nosotros lo que tenemos que hacer es demostrar cómo nosotros queremos estar ahí, que estamos ahí, y trabajar y sacar ese partido adelante, porque sabemos, ya te digo, de la importancia que tiene para nosotros.
Hidalgo Abogados y Asesores te informa. Si trabajaste en el sector bancario entre los años 1967 y 1978, podría corresponderte una devolución de hasta 4.000 euros por ingresos indebidos sobre tus declaraciones de la renta de los últimos 4 años. Llama a Hidalgo Abogados y Asesores y te informaremos de tus derechos. 944-359-684.
Tres y 36 minutos de la tarde, no dejamos de hablar del Athletic, lo vamos a hacer a continuación con Joaquín Caparrós, un hombre que lleva 4 décadas de trabajo en los banquillos y que la semana pasada fue galardonado con el Banquillo de Oro en su Sevilla del Alma. Un homenaje al que se sumó la familia Athletic Sale en una clara prueba de la huella que dejó a lo largo de las 4 temporadas que ocupó el banquillo de Samamés y en las que consiguió cambiar radicalmente la cara de un Athletic que estaba en serio peligro de descenso y que acabó jugando incluso una final de Copa. Joaquín Caparrós, arratsalde, muy buenas tardes.
Arratsalde, bueno, muy buenas tardes.
Entre la veintena larga de equipos que has dirigido, estuviste en el Athletic, solo, entre comillas, 4 años. ¿Por qué ha significado o significó tanto esa etapa en Samamés para ti?
Pues porque el Athletic engancha. Pero engancha por su filosofía, por las personas que estaban, pero por su gente, por la gente de Vizcaya, por la gente de Bilbao. Y bueno, nos enganchó no solamente a mí, sino a toda mi familia. Y la prueba está de que, bueno, pues que tenemos un recuerdo, bueno, pues muy, muy, muy bonito. Hicimos muy buenos amigos allí, no solamente de la parte del Athletic, sino gente de la sociedad vizcaína, y la verdad que, como digo, nos involucramos, y soy un defensor de vuestras costumbres y de vuestra cultura porque me identifico con ella.
Y eso que en lo deportivo, si nos situamos en aquel 2007, la apuesta a aceptar el reto era un riesgo.
Bueno, era un riesgo, pero era un riesgo bonito y también muy motivante. Yo que siempre he tenido como referencia al Athletic como club grande, pero sobre todo por la filosofía que tenía, que comulgaba 100% con ella, pues bueno, pues fue muy 4 años muy intenso de trabajo con todo el cuerpo técnico, con el presidente, con Fernando, con toda su junta directiva, y la verdad es que, bueno, pues que trabajamos codo a codo y disfrutábamos todos los días. Yo disfruté cada día que iba. Lezama es una gozada. Y ya Lezama es que es una gozada. Es que ya nada más entrar en Lezama es un chute de motivación. ¿De por qué? Pues porque ve un montón de gente con muchísima ilusión, ves a un montón de chicos que llevan años ahí, pero que, bueno, pues si todo va por lo normal, tienen muchas probabilidades de jugar en el primer equipo, que es lo que a ellos les gusta, y eso se respira, ¿no? Y bueno, pues yo rápidamente lo recogí y la verdad que, bueno, pues que la gente que estaba allí, los Jabocha, los Manolo Delgado, Toto, Jabo Irureta, Blas Ciarreta, toda la gente empezaron a inculcarme, a abrirme los brazos, y sobre todo pues Ángel Iribar, que para mí fue una persona, como comenté el otro día, pues que primero que me aceptó, que me abrió los brazos y me puso, bueno, pues mi adaptación fue mucho más rápida por toda la información y todos los consejos que me daba Ángel, ¿no?
Deportivamente cogiste un equipo en riesgo de descenso, lo llevaste hasta el subcampeonato de Copa, a ser subcampeón de Copa ante el mejor Barcelona, quizás, no sé si de la historia, pero sí de las últimas décadas. Si te tuvieses que quedar con una imagen, con una fotografía de esos 4 años a nivel deportivo, ¿cuál sería, Joaquín?
Pues te voy a decir una. El momento de la firma y el momento de mi presentación en San Mamés.
Aquella,
algo inolvidable, para mí algo inolvidable. Y luego el primer día que piso San Mamés como técnico, como máximo responsable. Bueno, pues eso fue, son días, imágenes que la tienen en la retina y no se te olvida. Porque, bueno, pues porque se hizo realidad, bueno, pues una idea que tenía, ¿no?
De no haber habido elecciones, todavía el ciclo, la etapa de Caparrós daba para más, ¿crees?
Yo creo que sí, porque había un equipo con muchísimo recorrido. Había chicos muy jóvenes que ya tenían experiencia en competición, en jugar finales, que tenían ya muchos partidos en lo que es el Atleti, y los jugadores que eran veteranos, bueno, pues lo que es el ADN del Atleti, inculcaban a todos esos chicos, y venía una remesa de futbolistas que, bueno, pues que la prueba está que ahí siguen jugando algunos, como Oscar y como Iker, pero bueno, pues son futbolistas, bueno, la prueba la tenemos, que fueron dos chicos campeones del mundo, que tanto Javi como Fernando, y bueno, pues y eso era señal de que en Lezama también se forman campeones del mundo. Por tanto, era un equipo con muchísimo recorrido, como luego lo demostró, ¿no? Y consiguió lo que consiguió, y futbolista, pues que luego se tuvieron que ir, pero bueno, dejaron económicamente un dinero a lo que es el Atletino.
A Joaquín Caparrós siempre se le ha relacionado con el trabajo de cantera, con dar la alternativa a jóvenes valores. Has mencionado a algunos de ellos, Iker Remunien, Óscar de Marcos. Eso no es sencillo, pero bueno, en el Athletic está quizás más a la orden del día. La otra parte también de Joaquín Caparrós es esas alternativas con jugadores, por ejemplo, de, vamos a decir, del fútbol de bronce vizcaíno, que dieron muy buenos frutos. El caso de Koikili, por ejemplo, o sobre todo también el de Gaizka Toquero. ¿Eso qué es? ¿Ser un visionario? ¿Hacer apuestas? ¿O cómo se le ocurre a uno estas alternativas?
Bueno, pues porque el mercado del Atleti es el que... Y es verdad que uno de los éxitos del Atleti, el que el Atleti tenga futuro y que la filosofía del Atleti, son los ojeadores, los captadores, como digo yo, ¿no? Los que están por todo Euskadi, observando y viendo a los chiquillos que tienen mucho talento. Pero también es importante ver a todo tu alrededor y chicos que, bueno, pues que no son muy, que no tienen una edad muy avanzada, pero que son futbolistas, que están dando un buen rendimiento en lo que es otro tipo de categoría, pues ahí hay que hacerlo en seguimiento. Y así nos pasó con Koikili, como nos pasó también con Gaizka Toquero, ¿no?
No sé si, por ejemplo, Gaizka Toquero tiene mucho o poco que agradecer a Joaquín Caparrós. Gaizka, arratsalde, muy buenas tardes.
Arratsalde, ¿qué tal?
Ahí le tienes al míster.
No, lo primero, darle la enhorabuena y las gracias.
No, bueno, por su gracias, trayectoria... No. Vamos a ver. Sí, perdona.
Sí, por su trayectoria, por confiar en gente, porque creo que, bueno, he estado escuchando la entrevista y está claro que los captadores tienen mucho trabajo y creo que es muy importante, sobre todo en el Atleti, pero más es hacer caso a esos ojeadores, creer en ellos, en su trabajo y dar esa oportunidad, que mucha gente tiene mucho vértigo en dar oportunidad a gente de otras categorías o gente que es muy joven o así, y Joaquín no tuvo ninguna duda, apostó por mí, como por Iker con 16 años, y eso es muy importante.
Joaquín.
Nada, es que era fácil con Toquero y con Coquil, pero ahora con Toquero era fácil, porque era un futbolista que no lo teníamos. Y creíamos que podía ser el complemento perfecto para Fernando. Y él se ganó, iba ganando credibilidad cada día que iba a Lezama a entrenar. Porque iba con la máxima ilusión, con la máxima intensidad, y se ganó, como digo, el respeto de todos sus compañeros, el respeto de todos los jugadores y la credibilidad de toda una afición del Atleti. Por lo tanto, bueno, pues eso se lo ha ganado él. Se lo ha ganado él con esa dedicación y sobre todo con esa transparencia, porque según jugaba era así fuera también, ¿no? Pues siempre dando al 100% y, como digo, pues muy, muy, muy querido en el vestuario. no solamente por los futbolistas, sino por el cuerpo técnico.
Gaizka, aquel Athletic al que algunos acusan de... Bueno, acusan, digo, le ponen el déficit no tener mucho brillo, quizás no se ha hecho la suficiente justicia de lo que fue capaz de hacer en aquellos 4 años, ¿no?
Bueno, sí, la verdad que bueno, yo me sentí muy valorado, creo que Joaquín también, de ese equipo, creo que tuvimos reconocimiento de la gente disfrutaba. Yo todavía sigo escuchando por Bilbao, Joaquín todavía está un poco lejos, ¿no?, de Bilbao ahora, pero yo por Bilbao sigo teniendo ese cariño de la gente, de esos años, de cómo jugábamos al fútbol, de que éramos un equipo que siempre iba por los partidos fuera donde fuera, y luego de lo que conseguimos, ¿no? Todavía la gente tiene muy presente. El otro día el presidente, Jon Uriarte, hablaba de ese recuerdo, de esa primera final de Copa que nos pusimos por delante. O sea, la gente sí que valora a ese equipo y sí que lo tiene en mente todavía.
Para ir terminando, Joaquín, al margen de reconocimientos, de títulos, de ascensos, que tus chavales, a tantos que has dirigido a lo largo de estas 4 décadas, te recuerden con el cariño que lo hace, por ejemplo, Gaizka, es lo más, ¿no?
Pues efectivamente, es cierto que no, bueno, ningún título que me queda en el UI, en finales, pero quitando un ascenso con el Sevilla de segunda a primera, pero el mayor título es ver a todos esos chicos, a todos esos futbolistas que, bueno, pues que les diste la oportunidad, que le dimos el cuerpo técnico la oportunidad de subir al primer equipo y que se consolidaron como profesional y que han tenido una carrera, pues bueno, pues muy larga. Para mí es lo más importante, porque eso sí que es muy emotivo, ver a esos chicos creciendo, y que bueno, y que hemos aportado un mínimo porcentaje de toda su trayectoria deportiva, ¿no?
Vamos a terminar ya, no os quiero entretener más, del pasado al presente. Gaizka, Joaquín Gaizka, sois rojiblancos. ¿Creéis que este año sí el Atlético va a aguantar el tirón hasta el final para entrar en Europa?
Bueno, yo creo,
completamente convencido de que sí. Pero es que el Atlético, lo bueno que tiene el Atlético, creo que es el nivel de exigencia que tiene, y ese nivel de exigencia que te da la afición, que te da, que eso se traslada a lo que es a los futbolistas, a lo que es al cuerpo técnico, a todo Lezama, pues que te hace que estemos ahí aspirando siempre a competición europea. Un año podrá ser, otro año no podrá ser, el año pasado no pudo ser, pero bueno, este año estamos compitiendo muy bien, con una remesa también, una quinta de jugadores muy jóvenes, con mucho recorrido, y por lo tanto hay que disfrutar de eso. Tenemos una competición de Copa, que es la competición, nuestra competición, y por lo tanto yo creo que hay que estar súper contento con el magnífico trabajo que está haciendo Ernesto. No hay nadie mejor que Ernesto para bueno, sacar máximo rendimiento y manejar a todo lo que es el fútbol del vizcaíno y del Atleti, y por lo tanto yo tengo máxima confianza en el Atleti y disfruto viéndolo, porque pocos equipos hoy día, que se especula mucho, pocos equipos tienen el ADN que tiene el Atleti. Es un equipo presionante, donde siempre, como ha dicho Gaizka, apretando desde arriba, y te podrá salir mejor las cosas peor, pero siempre tiene un sello el Atlético.
Gaizka, cierra tú.
Sí, yo opino lo mismo que Joaquín. Creo que vamos a estar en Europa el año que viene, yo estoy convencido, porque bueno, tuve la suerte de estar en Girona, vi el partido y yo no he visto sufrir al Girona ni con el Real Madrid, le hizo sufrir al Girona lo que le hizo sufrir el Atleti, en un equipo que está en un estado de forma increíble, que era el líder de la liga, y ves cómo lo tenía en momentos, lo tuvo contra las cuerdas por la filosofía que tiene el Atleti, lo que ha dicho Joaquín, el apretar, da igual que sea el minuto 3, el 80, el 85, el 90, la última vez ganó en el 96 al Celta. O sea, ese espíritu se vuelve a ver, y luego que hay jugadores con calidad, determinantes, que están en la selección absoluta, y eso... yo creo que estos últimos años no se veía, y vamos, la gente y los que somos del Atleti estamos ilusionados con el proyecto.
Por cierto, Gaizka, tuviste oportunidad de hablar sobre el futuro Nico Williams con el director deportivo, con Mikel González. ¿Le darías algún consejo al menor de los Williams?
Hombre, yo que se quede en el Atleti, y yo creo que Joaquín también opinará lo mismo, ¿no? Que los buenos jugadores, totalmente, que se queden el máximo de años posible, que está en un sitio increíble, que se va a sentir muy valorado, que es un jugador franquicia a pesar de su juventud, y que lo queremos tener muchos años aquí.
Bueno, claro, pues... y sobre todo la referencia, que coja referencia de Joseba Echeverría, ejemplo de Iraola, futbolistas que estaban detrás, de Iker, jugadores que lo querían muchos equipos, y donde, bueno, pues acertaron esos futbolistas en quedarse, y por lo tanto yo creo que tiene que ser una referencia a todo ese tipo de futbolistas, ¿no?, que ponen el Atleti antes que otra cosa, ¿no?
Bueno, pues con esa frase y con ese deseo lo dejamos. Gaizka Toquero, Joaquín Caparrós, de verdad, muchísimas gracias por este ratito de charla sobre el Athletic. Es un placer.
Igualmente, pero una cosa, sí. Gaizka, me encanta escucharte, sí. Los comentarios en la televisión. Muy bien.
Muchísimas gracias, Joaquín. Lo intento hacer lo mejor posible.
Muy bien.
Gracias a todos, un abrazo.
Igualmente, Agur.
Venga, gracias, Joaquín, chao.
Gracias a Cope Bilbao y Miel Valdexálima podrás conseguir una fantástica cesta de Navidad. Escríbenos un correo a bilbao@cope.es y respóndenos a esta sencilla cuestión. ¿En qué zona están ubicadas las colmenas de Miel Valdexálima? Entre todos los acertantes sortearemos esa cesta de Navidad, que también incluirá los productos estrella de Miel Valdexálima. Apicultura sostenible. Recuerda, bilbao@cope.es.
10 minutos para las 4 de la tarde, hablamos ya de baloncesto y como todos los miércoles lo hacemos con nuestros contertulios de cabecera, Jesús Ituño, Alberto García y Paul Urbano. Saludamos en primer lugar a Jesús Ituño. Jesús, arratsaldeon, muy buenas.
Arratsaldeon.
Alberto García, ¿qué tal? Arratsaldeon.
¿Qué tal? Como decía uno de los invitados antes, vamos al lío.
Vamos al lío, efectivamente. El gran Joaquín Caparrós, al sí, que le hervía la sarre rojiblanca, como dijo su primer día y como demostró luego a lo largo de esos 4 años. Esto ya no es ninguna broma. Lo del otro día ante el Unicaja, 43-67, encendió todas las alarmas por la derrota sexta consecutiva, por la manera en la que se cayó, por ese histórico en lo negativo punto. Solo 43, la más baja en la historia de la franquicia vizcaína, porque el descenso está a solo una victoria. Esto empieza a ser un drama, Jesús.
Bueno, un drama no es. Un drama para mí fue el no haber conseguido ganar ni en Zaragoza ni en Juventud. Ni Madalona, para mí eran partidos asequibles. Este Unicaja era de perder. Yo lo tenía puesto como de perder. Ahora bien, perderlo de esta manera, yo creo que batiendo récords en la votación escasa, yo creo que eso no esperábamos nadie. Pero es que Unicaja está muy bien, es un equipo que está impresionante.
¿A ti tampoco, Alberto, te da miedo?
Hombre, no, a ver, yo creo que estamos más o menos en el final, donde pensabas estar, más o menos, quizás eso, pues que esos partidos de Zaragoza o Juventud, vas a sacar por lo menos uno de ellos. O sea que hemos llegado por diferente camino igual al que pensábamos, ¿no? Igual con eso, pues ahí cuando se acumulan las derrotas, por todo el mundo se alarma un poco, ¿no? Y claro, el calendario, pues sabíamos que venían ahí, hay curvas, y todavía vienen curvas porque el domingo toca Valencia. Uh-huh. Sobre todo, yo creo eso, más preocupante fue la forma de perder, ¿no? De quedarte en 43 puntos, de ver que el rival era superior, que manejaba el partido totalmente a su antojo, que corrió cuando quiso, que metió puntos a la pintura, que no tuvo que utilizarse tampoco, emplearse tampoco a tope, porque que te metas 67 puntos, pues ya firmaríamos todos los días, pero claro, el problema es el 43, ¿no? Uh-huh. Yo ya venía avisando, ¿no?, que después un poco del showtime famoso contra los Caledonia, pues a partir de ahí el equipo pues ha tenido problemas de anotación, ¿no? También en Zaragoza se quedó en 63, luego prácticamente no ha pasado de 78 ningún partido, salvo curiosamente el día del Madrid, que se metió 84, y también se han disparado las pérdidas, ¿no? Pues eso, haciendo los 18 Zaragoza, hizo 16 contra Unicaja, y esas cosas sí que son peligrosas, ¿no? Si no cuidas el balón y encima tienes problemas en ataque, pues al final las consecuencias son esas, ¿no? Y encima, pues la última jugada del partido, pues acabas perdiendo a Linason, ¿no? Que ya era un poco como el remate final, ¿no? Sí. Yo, hombre, tanto como drama, ¿no? Pero claro, sí que estamos sí preocupados porque a ver esta semana el equipo cómo se rearma y cómo son capaces de encontrar soluciones para salir de aquí, ¿no?
Paul Urbano, Arratsaldeon, buenas tardes.
Arratsaldeon, muy buenas.
Evidentemente, para ti también podía entrar dentro de los cálculos la derrota ante Unicaja, el equipo más en forma de la Liga Endesa, pero al igual que a Jesús y sobre todo a Alberto, no sé si te preocupa la forma.
Sí, sí que es cierto que, bueno, al final meter 43 puntos en casa, cuando realmente en todos los partidos de casa han sido victorias o partidos con derrotas muy, muy competidas, es algo que, bueno, que quizá acentúa la racha o la crisis que está sufriendo el equipo en Liga Endesa. En Europa es otro cantar, también la entidad de los rivales es diferente, pero bueno, ya llevamos un par de partidos que se han perdido con fallos quizá de concentración, malas decisiones al final, y bueno, este partido es el primero en casa que no se compite y que encima pues hacemos una anotación muy baja. Tenemos una salida complicada y luego, pues bueno, Breogán, a ver, bueno, pues hay un periodo transitorio ahora que es para, como dijo Jesús, para ver si el equipo va a estar en mitad de tabla alta o realmente volvemos a tener los pies en la tierra y volvemos a pensar que nuestro objetivo es llegar a las últimas jornadas con la permanencia asegurada, pero no mucho más.
Jesús, tú como gestor de vestuario, de equipos, como entrenador en definitiva, ¿crees que hay algún tipo de riesgo? No me quiero poner catastrofista, ni mucho menos digo, pero de que lo que pueden ser derrotas esperadas o que bueno o que se pueden contabilizar en esos cálculos que todos hacemos a priori pase a ser algo más anímico, que la crisis, esa racha de 6 derrotas consecutivas, sea también una crisis anímica.
Claro, eso es indudable. Si tú al final no acabas ganando, pues el equipo lo acaba acusando. Y más si hay jugadores pues que no están dando su nivel, ¿no? Hay jugadores que deberían estar anotando por encima de 15, 18, 20, hasta 20 puntos algunos, y se están quedando muy cortitos. Pero cuando haces 0 de 5 o haces 0 de 4 en lanzamientos cuando eres un tirador, pues eso al final te acaba afectando anímicamente. Lo que ocurre es que si el equipo va ganando y estás compitiendo los partidos, estás dentro de un bucle que, bueno, todo arrastra. Pero si encima pierdes y pierdes de esta manera, pues no sé cómo va a reaccionar. Yo creo que Europa pues empieza a pasar factura ya, ¿no? Es el hecho de que hayas jugado, pero esos viajes, esa falta de entrenamiento, esa posibilidad de que los jugadores se recuperen con calma, esa tranquilidad que necesita un equipo de mitad de la tabla, como puede ser el Bilbao Basket, que al final lo que tiene que hacer es condicionar su temporada, asegurarse la permanencia lo antes posible. Estábamos en el camino, ahora se empieza a complicar un poquito, pero yo creo que es un poquito y dependerá de cómo reaccione el equipo, pues eso, con Breogán, con el siguiente que es Gran Canaria y con estos equipos, ¿no? Con Girona. Son partidos muy complicados también algunos, pero bueno, que complicados ha tenido varios y ha competido en todos. O sea, va a ser difícil porque el equipo está tocado, indudablemente está tocado, pero tiene posibilidades de poderse resarcir.
El más inmediato de esa serie de partidos es el Valencia. Alberto, otro rival de otra liga. Pero es que está ahí y en este momento hay que buscar reacción donde sea.
Sí, es un equipo de Euroliga entrenado por nuestro conocido Alex Mumbrú. También tienen a Demen English. Es un equipo, yo por lo que he visto, los partidos que he visto, muy, 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 muy físico. Que tienen ahí a Brandon Davis como estrella. Que tienen eso, pues tienen jugadores como Jones al base, también como Jovic. La intendencia intermedia son internacionales españoles, los Pradilla, López Aroztegui y compañía. Tienen también es un gran equipo y mal hospital para curarse. Yo siento decirlo, pero mal hospital para curarse. Sí que es verdad que si el equipo consigue arreglarse mínimamente y hace lo que le pedimos siempre, que es el mínimo de competir y de estar ahí y hacer las cosas bien, pues por ahí empezaremos, ¿no? A preparar el partido del Breogán, que es el que tenemos todos. Más o menos ahora marcado con la X, ¿no? Pero claro, lo que estábamos comentando es que quitando los puestos de 1 y 2, de Renfro, Panzer, Smith y Cuyamae, y alguno de ellos ha quedado corto, como decía Jesús, de lo que tendría que estar haciendo, es que el resto está produciendo muy, 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 muy poco. Uh-huh. De puestos de ya 3, 4 y 5, ahí hay poca generación. Entonces, vamos a tener un problema. Yo creo que es un examen grande el del domingo, pero yo creo que eso, que también... nos va a tocar pasarlo muy mal.
Un examen ese en el que no va a estar Linason, con una lesión que no pinta demasiado bien, ese esguince severo del ligamento lateral externo del tobillo izquierdo, con edema óseo a nivel del astrágalo. ¿Qué puede suponer esta baja, Paul, para Bilbao Basket?
Bueno, es una baja bastante importante. O sea, al final era uno de nuestros referentes en unos puestos que quizá estemos más flojos de la plantilla o con menos... rotaciones, a la que también yo creo que también este bache, digamos, que está sufriendo el equipo en los últimos partidos, yo creo que también viene un poco desde que Kylian Jones ha bajado su rendimiento. Tenemos haciendo menos números y menos aportación tanto adelante como atrás de lo que empezó la temporada y pues son un par de posiciones que el equipo está flojito. Valencia, yo pues mal hospital para curarse, bueno, mal hospital yo creo que vamos, no buscar la recuperación allí porque si no sería frustrarnos. Yo creo que hay que apuntarse en rojo y empezar a jugar esas finales que denominamos que los equipos, vamos, de mitad de tabla baja las juegan en diciembre, pues el partido que te gana en casa. Y yo creo que ese partido sí que hay que sacarlo sí o sí.
Bueno, pues esa es la fecha marcada en rojo. A ver si hay sorpresa este fin de semana. Jesús, Alberto, Paul, muchísimas gracias. Muy buenas tardes.
Es que ricas,
Así terminamos. Recordarles que hoy el Guernica, las chicas de Guernica también tienen partido europeo en Polonia a partir de las 6 de la tarde. Gracias por acompañarnos un día más. Gracias a John Ruiz por su trabajo al frente del control técnico. Mañana más deporte local a partir de las 3:25. Ahora continúa la información a la tarde. Arrachaldeón.